Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto que me acompañen este martes 12 de enero del 2021. El programa de hoy es muy importante porque voy a presentarles a un colaborador nuevo. Todos los martes, junto con María José Cadena, nos va a acompañar mi muy querido amigo Felipe Zavala, también conocido como PIN. Él es administrador público por la Universidad de Anáhuac y va a estar con nosotros debatiendo, compartiendo su opinión y analizando los temas de la agenda coyuntural. Y bueno, justamente hablando de los temas de la agenda coyuntural, vamos a aprovechar que nos acompaña mi colega internacionalista Majo Cadena para actualizarlos un poquito sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Se espera que la Cámara de Representantes vote hoy sobre una medida que pide que el presidente Donald Trump sea destituido de su cargo mediante la enmienda 25 a raíz del violento asedio al Capitolio de Estados Unidos la semana pasada. Y además también simultáneamente la Cámara de Representantes ahora está preparando y se está moviendo rápidamente hacia un segundo juicio político de destitución al presidente como resultado de la insurrección a la que Trump incitó después de hacer repetidas afirmaciones falsas de que las elecciones le habían sido robadas y pedir a sus partidarios que se defendieran. Pero ¿por qué los demócratas insisten en aplicar la enmienda 25 y o iniciar el segundo impeachment si faltan solamente 8 días para que Biden tome la presidencia de Estados Unidos? Lo vamos a comentar más a detalle, así que por favor estén muy al pendiente. Y bueno, ahora yéndonos un poquito a temas de la agenda nacional, vamos a comentar porque ya arribó el séptimo embarque de vacunas Pfizer contra el COVID-19 en México. Son 439,725 dosis para iniciar la etapa extensiva de la Estrategia Nacional de Vacunación. A partir de mañana, México va a recibir 3 embarques semanales con más de 400,000 vacunas, cada uno para completar la vacunación de todo el personal de salud. Y también, gracias a eso, se pudo avanzar y ya también va a empezar la vacunación para adultos mayores. Va a iniciar con un grupo de 3 millones de personas, primero los que viven en zonas alejadas, posteriormente seguirá en turno las ciudades de densidad media y luego las grandes zonas metropolitanas. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿No les parece ilógico? ¿No debería de ser al revés? Los principales brotes de COVID-19 han sucedido en zonas urbanas y que su letalidad ha sido mayor en zonas de alto hacinamiento. 9 de cada 10 casos activos por COVID-19 se presentan en personas que residen en zonas metropolitanas. Creo que el argumento de no dejar a un lado a las zonas remotas y pobres representa un error más de la 4T porque están poniendo la ideología por encima de los hechos y ahora de la salud. En fin, ya vamos a empezar. Por favor, ayúdenos compartiendo este enlace. Puedes hacerlo vía WhatsApp, copiando y pegando el enlace, vía Twitter, vía Facebook o vía YouTube. Solo con tu ayuda podemos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola a todos, oigan, los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales porque vamos a estar actualizándolo sobre el proceso electoral 2021 que ya empezó, es el más grande de la historia, con más de 20,000 cargos en disputa y solo con tu ayuda podemos vigilar este proceso y así hacer más fuerte nuestra democracia. Y bueno, vamos a empezar ahora sí, mi querida Majo y Pin, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, qué gusto tenerlos, qué tiempos para estar vivos, no creer, vaya dura realidad que nos está tocando vivir, pero bueno, creo que también ya estamos acostumbrados porque nos gobiernan políticos que quieren desaparecer muchos órganos autónomos por falta de presupuesto, pero que le invierten 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol Guacamayas en Palenque, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador y nadie dice nada y él no contesta y no responde. Nos gobiernan políticos también, como el gobernador de Veracruz, Pin y Majo, Cuitlago García, que dice que los veracruzanos no deben preocuparse por la nueva cepa de COVID-19 proveniente de Reino Unido, pues porque ellos no tienen aeropuerto internacional. Así la calidad de nuestros políticos, Majo. ¿Qué opinas al respecto?
Hola, me da mucho gusto retomar esta nueva temporada de Aquí en Confianza, aquí en DDC, en Diario de Confianza. Gracias, Karen, gracias, Finn. Definitivamente, híjole, yo no esperaba nada de Cuitláhuac. De todas formas, me sigue impresionando la poca capacidad que tiene para entender algo tan complejo como el COVID-19. Una nueva cepa, y claramente sí oímos más de 2 horas de mañanera desde Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora sí que mi tío de esta, pues, estos 89 millones de pesos que se van a destinar para renovar un estadio de béisbol en medio de una crisis económica, en medio de una pandemia, especialmente en la Ciudad de México, en donde están colapsados hospitales, está colapsado el metro, están colapsando los pequeños y medianos negocios, los restaurantes, las tiendas. Me parece que todo está menos en las prioridades que deberían de ser, hablando sobre el dinero público, ¿no?
Fin, compararon a Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, con Andrea Legarreta, que dijo por ahí en un programa que pues no nos afectaba que subiera el precio del dólar porque pues vivíamos en México y no en Estados Unidos. Creo que así el gobernador de Veracruz, que dice que no les tiene que preocupar la nueva cepa porque ellos no tienen aeropuerto internacional. Así la calidad de nuestros políticos.
No, la verdad es que es impresionante lo que estamos viviendo. Quisiera primero agradecer y saludarlas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes por primera vez. Y bueno, sí, hablando de Cuitláhuac y de sus desafortunados comentarios, y ahora que lo comparan con Andrea Legarreta, nada más que Andrea Legarreta es una comunicadora de Televisa, no es lo mismo que ser un gobernador, ¿no? Entonces, creo que sí es desafortunado todo lo que dice Cuitláhuac, y aparte no deja de deformar a la gente, que eso es algo bastante lamentable que pasa con los políticos de nuestro país hoy en día.
Y hablando de políticos decadentes, Estados Unidos no es la excepción, no se queda atrás, nos hace la competencia y creo que hasta nos gana. Lo sabemos muy bien con lo que ha pasado. No quisiera decir los últimos días, más bien los últimos años, sobre todo con el gobierno de Donald Trump. Si les parece, vamos a entrarle al tema. Antes déjenme darles un poquito de contexto. Si estuvieron siguiendo las noticias internacionales, seguramente leyeron que la lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dio 24 horas al vicepresidente Mike Pence para presentar ante el Congreso la enmienda 25 contra Trump, lo que lo removería del cargo por carecer de facultades para gobernar. Esto, como es de esperarse, no ocurrió y seguramente no va a ocurrir, porque aunque hubo una evidente ruptura entre Trump y Pence, no se nota la intención ni la probabilidad de que el vicepresidente republicano aplique la enmienda, ¿no? Es casi nula la probabilidad. Entonces, como el Partido Demócrata ya veía venir esta situación, comenzaron a preparar el segundo impeachment o juicio de destitución contra Donald Trump. Pero ojo, que quede claro que para que esto ocurra, se necesita que 2/3 partes del Senado vote a favor, y ahora mismo el Senado estadounidense está cerrado. No va a abrir hasta el 19 de enero, y el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, tendría que convocar a los senadores, y ya dijo que no va a ocurrir y que no lo hará. Entonces, no hay tiempo para que lo destituyan a tiempo o estando en funciones. Por lo tanto, ¿para qué se está llevando a cabo este procedimiento? Faltan solamente 8 días para que Biden tome la presidencia de Estados Unidos, y Trump ya dijo que va a aceptar la transición. Majo, ¿por qué los demócratas están haciendo entonces tanto ruido si es prácticamente imposible que lo destituyan en funciones? ¿Podemos hablar un poco de los símbolos y del mensaje que quiere mandar el Partido Demócrata? Me parece que va un poco en el sentido de consecuencias, de dejar un hito, un punto de partida y de castigo, que si hay consecuencias cuando alguien ataca las instituciones o incita a la violencia en Estados Unidos, tanto para Trump como para cualquier persona que lo piense o que intente llevar a cabo acciones similares.
Claro, tenemos que recordar mucho, porque a veces en las noticias pasan tantas cosas en un solo día, en el mundo, en el país, en nuestra comunidad, en nuestro día a día, que perdemos esa sensibilidad y perdemos esa noción de la gravedad de las cosas, ¿no? Y creo que eso es muy importante retomar lo que sucedió el pasado 6 de enero, en el cual Donald Trump durante meses cultivó esta idea que le iban a robar la elección, cultivó la idea que había un fraude electoral, a pesar de que fue una decisión de millones de personas que votaron mucho más por Joe Biden. Biden y por Kamala Harris que por el presidente Donald Trump. Él cultivó durante meses esta idea. En el momento en el que pierde, no acepta esta derrota y decide que no lo va a reconocer y que se va a ir hasta los últimos órganos cuando era claro que la había perdido. No acepta esto, cultiva todavía más esto que le estaban robando la elección y que todo era una conspiración en su contra, como muchos de estos grupos supremacistas blancos lo comparten o lo compartían constantemente a través de diferentes plataformas de redes sociales. ¿A quién le está hablando Donald Trump? Donald Trump le está hablando a estos grupos radicales que están armados, que han cometido actos contra la seguridad nacional, que han asesinado personas, que han cometido actos terroristas, porque sí podrían caer dentro del esquema de terrorismo doméstico, sí, terrorismo blanco, sí, también son supremacistas blancos. Entonces, Donald Trump durante meses estuvo cultivando esta retórica. Todo termina justamente el 6 de enero, cuando se iba a terminar esta votación, oficialmente se le iba a conceder el triunfo a Joe Biden y a Kamala Harris. Obviamente habían algunos republicanos que estaban impugnando estas elecciones a consecuencia de ese discurso de Donald Trump. Pero todavía peor, ¿qué fue lo que hizo Trump? Él invitó a miles de personas a que se trasladaran de cualquier parte de Estados Unidos hacia Washington. Les habló directamente diciéndoles que ellos tenían que retomar y defender la democracia porque lo que le estaban haciendo es que le estaban robando una elección. Y a partir de ahí ocurre esta insurrección en el Capitolio, nunca antes vista, de grupos supremacistas con banderas confederadas por dentro, sacando a relucir no nada más un terrible operativo de seguridad, sino también una supremacía blanca de parte de aquellas personas que estaban en el Capitolio. ¿Por qué? Porque si esas personas hubieran sido latinos, mujeres, niños, negros, lo que sea, fuera de hombres blancos o mujeres blancas, ni siquiera hubieran podido llegar hasta donde llegaron, hubiera sido impensable. ¿Por qué? Porque vimos la disparidad en el uso de la fuerza de parte de los órganos del orden público en las protestas de Black Lives Matter alrededor del país el año pasado, y vemos estos grupos que llegan hasta el estrado en donde Nancy Pelosi habla a los congresistas en los Estados Unidos. Estas imágenes son totalmente impensables. Ver a una bandera confederada en los pasillos del Capitolio era impensable hasta hace casi una semana. Entonces, todo esto yo lo veo como si Donald Trump fuera ese niño que está jalando, picándole al animal, y le dices, oigan, te van a rasguñar, oye, te van a morder, algo te va a pasar. Ah, no. Pero Donald Trump, en el momento en el que sucede algo, que claramente fue terrible, peligroso, de verdad, lamentablemente murieron 5 o 6 personas hasta el momento, pero pudo haber sido una tragedia aún mayor lo que sucedió hace una semana, especialmente por el símbolo de prácticamente un golpe a sus propios órganos democráticos y a sus propias instituciones de parte del presidente. Lo que yo veo a Donald Trump hacer es sacar las manos. No, mi discurso fue totalmente apropiado. No, yo dije que yo iba a aceptar una transición pacífica cuando lo dijo muy tarde. Y eso es lo que yo creo que no debe de pasar de largo. Tiene que quedar un precedente de parte de aquellas personas republicanos o demócratas que no quieran que esto vuelva a pasar, no quieran que alguien siga picando, haciendo este caldo de cultivo para grupos radicales, para grupos de supremacía blanca que ponen en peligro la vida de millones de personas. Tan solo esto, las milicias han aumentado, el número de milicias han aumentado en los últimos años. Son hombres que tal vez son veteranos, que estuvieron en algún momento miembros activos de la Asociación Nacional de Rifles en Estados Unidos. Se están organizando para ir los próximos días a la capital de Washington, D.C., en los Estados Unidos, prácticamente para defender a Donald Trump. Aunque Donald Trump ya les haya dicho que se vayan a sus casas y que los quiere mucho y que son personas muy especiales, es un caldo de cultivo muy peligroso y va más allá de un presidente, pero si no se hace responsable sobre lo que construyó y sobre lo que dijo, pues no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana de parte de Donald Trump o de quien sea que aparezca y que siga aprovechando de este discurso de odio.
Claro, creo que le diste al clavo en muchos asuntos y en muchas variables que creo que es importante analizar, pero me gustó la palabra precedente, que creo que es lo que se intenta con este impeachment y con removerlo del cargo, porque hay que tener claro que en el momento en el que el Senado vote por la destitución de Trump, aunque él ya no esté en funciones, en ese momento se puede lograr una votación para evitar que Trump pueda ocupar algún otro cargo público posteriormente, y con eso se acaba la posibilidad de que Trump se reelija, dándole un golpe duro, pero ojo, no mortal, al trumpismo, ¿no? Porque, como bien decía Majo, creo que lo que vimos en el Capitolio fue la consolidación de un movimiento de culto prácticamente a una persona que en este caso es Donald Trump, pero que puede ocurrir con otros funcionarios o con otros políticos. Pero ahora bien, creo que hay una variable en el análisis que debemos tomar en cuenta, Pin. Hemos visto que Biden ha pedido que se reconsidere el tema del impeachment. Él sabe que esto va a acaparar los focos mediáticos y la atención del Senado, y esto le puede complicar, por ejemplo, la confirmación para los miembros de su...
Ahí está, la confirmación para sus medios del gabinete.
No, ¿crees que ¿tú crees? El impeachment. Perdón, me venga.
No, adelante, porque pensé que te nos había sido unos segunditos.
Es que está medio malo mi internet, pero vamos a seguir mientras se pueda. Pin, te preguntaba, ¿crees que el tema del impeachment pueda afectar de cierta manera a que Joe Biden se consolide o se afiance como presidente, o que más bien pues le va a afectar en sus primeros días de gobierno?
Pues mira, la verdad es que entiendo la preocupación del presidente Biden, bueno, próximo presidente Biden, porque obviamente no es la manera en la que tú quieres entrar al gobierno. No quieres entrar mientras está hablando y todos los medios están acaparados con un tema que habla del presidente anterior. Obviamente, aparte de los esfuerzos que esto supone en el Senado y el tiempo que él también necesita para acomodar a su gabinete, hay temas que le complican un poco la situación a Biden, pero no creo realmente que tenga ningún impacto a largo plazo ni a mediano plazo este tema. Sí creo que es relevante todo este tema de Donald Trump. Sería el primer presidente en Estados Unidos en tener dos impeachments en un poquito más de un año. Obviamente se lo tiene bien ganado, bueno, desde mi punto de vista. Pero bueno, la verdad es que algo que creo que es muy importante mencionar es: se habla como si fueran grupos pequeños los que apoyan a Donald Trump, pero la realidad es que cerca del 50% de Estados Unidos piensa como él y lo apoya y está de acuerdo con él, y creo que eso como sociedad, como humanidad, nos debe de preocupar, porque definitivamente son dos polos opuestos que están ahorita peleando, y obviamente es muy reprobable que un jefe de Estado, un líder de una nación, la nación más importante del mundo, llame a la violencia, y claro que debe de haber una responsables y debe de haber sanciones, y por eso creo que el impeachment es algo bueno, pero no creo que vaya a pasar nada fuera de lo común en los siguientes días, la verdad.
En los siguientes días tal vez no, pero en los siguientes meses yo creo que sí. Me parece que Biden está intentando un cambio en la forma de gobernar radical. Él quiere demostrar que es diferente para hacerse legítimo, porque como bien dices tú, gran parte del electorado republicano, el 70% para ser exactos, creen que les robaron la elección, ¿no? Entonces me parece que es importante que él demuestre que puede manejar la pandemia diferente, que puede dar apoyos económicos más grandes, que en el tema de vacunación puede cubrir y puede proteger a la ciudadanía estadounidense. Y bueno, creo que gastar las energías ahorita en Donald Trump puede dificultar que se afiance, sobre todo por la polarización en nuestro país vecino del norte. Y como bien dices, conforme pasan los meses, el calor de estos eventos probablemente va a ir disminuyendo. Y otro punto importante, como lo mencionaba, es que un juicio de destitución, ojo, eso tiene que quedar muy claro, aunque cuente con la aprobación de los 50 senadores demócratas que hoy cubren la Cámara de Senadores, requeriría el voto de 17 senadores republicanos para que se logre esta destitución, aunque sea a destiempo, ¿no? Y eso no es tan fácil, ¿por qué? Porque tiene implicaciones fuertes en la carrera política para estos senadores republicanos. ¿Por qué? porque como lo decía, el 70% del electorado republicano cree que le robaron, el 68% creen que estuvieron manipuladas las elecciones, y ojo, este dato es importantísimo y muy fuerte, el 45% de los electores republicanos consideran que la irrupción en el Congreso, en el Capitolio, estaba justificada porque se robaron la elección a su visión. Entonces, Biden es un presidente ilegítimo para ellos. Por eso, desde el 3 de noviembre, vimos cómo muchos senadores trataron de verse como luchadores, de que estaban defendiendo lo justo y lo legítimo. Majo, hay un dilema de los republicanos bastante fuertes, porque por un lado creo el hecho de no seguir con estos procedimientos los coloca a manera de cómplices de una violación a la ley, y justo el lema del Partido Republicano es la ley y el orden, y del quiebre de las instituciones también. Pero por otra parte, el sí colocarse al lado de los demócratas, pues los coloca en la oposición a la mayor parte de sus electores. Entonces, creo que la toma de decisiones es complicada en estos momentos, Majo.
Claro, es muy complicada la situación en la que se encuentran muchos republicanos, pero también es un poco su responsabilidad. Ellos permitieron, el Partido Republicano permitió que Donald Trump tomara o acaparara prácticamente la agenda pública de un partido con muchos más años de la era Trump, y esa es la realidad. El norteamericano promedio es un hombre, una mujer de instituciones, pero ahorita nos hemos dado cuenta que la retórica, la narrativa de todo un partido ha cambiado drásticamente a merced de Donald Trump y de las personas que lo rodean y que pues prácticamente alientan cualquiera de las locuras. Y eso es algo que a mí me parece lamentable. Creo que el debate va más allá en Estados Unidos, que si una persona ha votado durante décadas republicano o demócrata, o se ha identificado mucho más con las propuestas del color rojo o del color azul. Creo que ahorita hablamos sobre un tema de seguridad nacional, sobre derechos humanos y sobre el futuro de un país en sí, por completo, independientemente del partido al que sean. Entonces, yo sí creo que muchos de los miembros del Partido Republicano son responsables por haber creado un monstruo. Donald Trump ya era un monstruo desde hace mucho tiempo, desde hace más de 6 años. Pero el haber dejado que él tomara y que él manejara por completo la narrativa de un partido con cientos de años de historia, con el partido que fue prácticamente el fundador del país, de su país, me parece que también habla mucho sobre la decadencia de su partido y de la política norteamericana. Otra cosa que me parece muy interesante es ver estas cifras que mencionas sobre la cantidad de personas que votaron por Donald Trump, que no fueron pocas, 73 millones de personas votaron por Donald Trump en las últimas elecciones. Más de la mitad realmente creen, realmente se compran esta idea de que todo es una manipulación, de un nuevo orden mundial conspiranoide que les está arrebatando su derecho a decidir sobre un presidente. Pero también no podemos eliminar de qué se nutren los partidos, de qué se nutren las campañas, de qué se nutren el quehacer político, del dinero. Y hay muchos de estos patrocinadores, de estos donadores al Partido Republicano que han retirado estas donaciones en la última semana a raíz de lo que sucedió Donald Trump. Y va más allá de que si tú tienes una tendencia más republicana o demócrata, va por el claro aliento que hizo el presidente desde el poder a estos grupos, poniendo en peligro y un atentado a la seguridad nacional. Y creo que eso es algo importante de saberlo para poder analizar mejor la decisión que tomen cualquiera de estos senadores republicanos, que podría dictaminar tal vez ahorita su puesto o su de cómo lo asimila la imagen pública, la opinión pública en estos momentos, pero también el futuro de su carrera política, ¿no? Si tú alientas a un presidente que prácticamente se comportó como el líder de una banda de grupos supremacistas blancos, pues ¿cuál es el futuro? Después, ¿qué vas a poder permitir en un país como este?
Y hablando de grupos supremacistas blancos, me preocupa que con este tema del impeachment se pueda exponenciar el crecimiento del extremismo en Estados Unidos. Quiero saber qué opinan, porque aunque claro, no todos los que votaron por Trump, hay que dejarlo claro, son Proud Boys, son supremacistas blancos, son rednecks. Hay que tener claro que, como decía Majo, son 75 millones de votantes y creo que sería impreciso etiquetarlos a todos de la misma manera, pero sin embargo, si hay una base dura del electorado de Trump que tienen convicciones con distintos grados de extremismo, hay algunos que se han cometido violencia, de los cuales muchos portan explosivos, tienen cócteles Molotov, armas, y que consideran que la raza blanca se encuentra bajo asedio y hasta en un genocidio. De hecho, leía que incluso no se consideran supremacistas blancos, que ellos se consideran simplemente que están tratando de salvar su raza, ya que están siendo reemplazados por muchos de estos grupos, incluyendo los migrantes, y piensan que Trump era el salvavidas para estas cuestiones. Y a medida de cómo pasaron los años, se dieron cuenta que desde su visión hubo una conspiración contra Trump y que tanto los senadores como las instituciones bloquearon todo lo que Trump quería hacer para salvarlos, como por ejemplo el muro, que no se pudo hacer bajo sus dimensiones. Y también se dieron cuenta que se estaba fructuando un fraude en su contra. Vimos cómo muchos de esos actores que me preocupa pasan a la clandestinidad, dejan de participar en mítines o en los canales típicos. Entonces, Pin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el impeachment va a hacer que más personas se radicalicen? ¿Crees que se pueda afianzar este sentimiento de que no hay alternativas, no hay canales para atender sus demandas y que quedan completamente, pues, incomprendidos?
Pues creo que sí. No sé si crezca el radicalismo, pero los radicales que ya están ahí probablemente salten o reaccionen a este tipo de decisiones y de procesos como el impeachment. Obviamente no les va a gustar que su líder, y es un fenómeno que ha pasado mundialmente, y cualquier coincidencia con nuestro país es mera coincidencia, pero el fanatismo a veces lleva a la gente a hacer cosas que son completamente ridículas y a veces que van en contra de nuestra propia raza. Entonces, sí creo que esta decisión y esta situación que estamos viviendo y la que va a vivir Estados Unidos en los próximos días y meses se va a caracterizar por tener una violencia un poco desmedida, a menos de que Biden logre afianzarse, como bien decías, legitimizarse y logre, como lo ha dicho durante toda su campaña y desde que ganó la elección, gobernar para todos y logre hacer entender ese de todos.
Pues sí, ¿quién sabe si va a crecer el extremismo? Yo creo que sí. De hecho, déjenme darles un dato duro. El extremismo de derecha ha causado 13 veces más muertes que el extremismo de izquierda. No estoy tratando de justificar o de enaltecer alguno, pero sí hay que tener en cuenta que el extremismo de derecha ha aumentado 350% en todo el mundo en los últimos 5 años. Entonces, aguas con eso. Yo pienso que con el impeachment se le cierran las puertas al centro, a los que sí consideran que hubo un fraude, que las instituciones están falladas, pero que castigan y que señalan la violencia como la irrupción en el Capitolio. Entonces, el mensaje que se manda con el impeachment puede abrir la llave para ocasionar que en el futuro todas estas personas sientan que no tienen alternativas para ser entendidas. Y claro, no todos van a tomar las armas, no todos van a cometer actos terroristas, pero muchos sí se van a polarizar, ya que manifiestan su desencanto por las instituciones y van a encontrar las puertas cerradas y una ineficacia para proceder sus demandas, y aquí se busca, creo que justo lo contrario. Entonces, hay que fortalecer también al mismo tiempo los procedimientos para procesar estos conflictos, y una de las recomendaciones ante esta polarización es tratar de distender los polos y fortalecer los centros, como justamente ofreciendo canales de diálogos para atender estas disputas. Pero bueno, como bien decía Majo, el mensaje de los demócratas es simbólico, es decirle al pueblo estadounidense y a futuros líderes que incitar a la violencia o a la insurrección tiene consecuencias, que atentar contra las instituciones no puede ser tolerado, pero el tema creo que es que ya estamos tarde y estos sectores se sienten atrincherados y van a buscar todas las medidas para participar, ya que no están siendo representados. También es un tema importante, ¿no? Se sienten lejos, sienten que no están siendo escuchados por las élites en general, por los académicos, por los científicos, por los medios de comunicación, y van a buscar alternativas para ir canalizando sus demandas, que en muchos casos sí pueden tender a ser extremos, ¿no? Entonces, como lo decíamos, el trumpismo probablemente no acabe el 20 de enero y tampoco acabe con el impeachment o en el caso de la enmienda 25. Entonces, hay que buscar otras alternativas de diálogo y de atención a estas demandas para evitar el aumento del extremismo de derecha en Estados Unidos. Pero bueno, Majo, vimos cómo ya se declaró estado de emergencia en Washington D.C., como bien lo comentabas. Se esperan protestas violentas el 20 de enero, el día en el que Biden tome posesión como presidente de Estados Unidos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué análisis le das a esto? ¿Qué podemos esperar de ese día?
Claro, justamente lo comentábamos, que el trumpismo no va a terminar el 20 de enero, pero va más allá todavía del trumpismo, porque estos grupos que atentan contra la seguridad nacional no nacieron nada más en 2015 con la precandidatura y el discurso de odio en la política de Donald Trump, no nacieron nada más durante la administración del presidente número 45, llevan décadas cimentadas en esta idea de que hay una conspiración, y sin duda las redes sociales han ayudado a crear espacios para este tipo de grupos, que muchos han sido muy controversial, que si les han quitado sus cuentas, que si los han bloqueado de Amazon, de Twitter, de YouTube. Pero es que es justamente bajo la libertad de expresión, un discurso de odio disfrazado. Me parece que es muy complicado hablar sobre ellos, pero ¿qué pasa con el discurso de odio en el ambiente digital, que sí se puede traducir a una organización para llevar esa violencia a la vida real? Y esa es lo más peligroso, y lo vimos una parte el 6 de enero, y no queremos que se repita en los próximos días. Hay todo un operativo de seguridad para la inauguración del presidente Joe Biden. Está declarado Washington D.C. como estado de emergencia. Vemos a un Donald Trump bastante temeroso. Hoy salió a decir en su primer encuentro con la prensa, después de una semana de la insurrección en el Capitolio, salió a decir que el juicio político, el impeachment en su contra, era parte de una cacería de brujas que no terminaba de parte de los demócratas, pero que también todos lo sacaron de contexto, y que él en su mensaje no dijo nada apropiado, y que él dijo que no se usara la violencia, cuando él durante meses hizo crecer este discurso y esa capitalización hacia su persona. De estos grupos radicales. Entonces, sí es muy peligroso. Hace unos momentos platicaba con Gregorio Meraz, quien fue corresponsal durante décadas de Televisa. Él vive en Washington, y en Washington el sentimiento es de mucha tensión por estos grupos que se podrían desplazar de parte de las periferias y de parte de otras zonas de Estados Unidos, grupos que pueden llegar armados a la capital. Entonces, pues no es un momento fácil. En Estados Unidos también se está viviendo una crisis económica, también se está viviendo cifras catastróficas por la pandemia. Entonces, son muchos frentes, va a ser muy histórico la manera y la circunstancia en la cual Joe Biden y Kamala Harris llegan a este puesto, pero pues también habla mucho sobre cómo o qué podemos esperar para el siguiente año en todas las cuestiones política, económica, social. No va a ser fácil, pero creo que simplemente dejando un precedente de que Donald Trump se tiene que hacer responsable de lo que ha construido, creo que puede ser un avance. Y especialmente, pues ya no están hablando de Donald Trump como un presidente que tiene acceso a los códigos nucleares, también podemos descansar un poquito más, tal vez.
Sí. Exactamente, aquí Gael Cortés coincide contigo, Majo, y nos comenta en YouTube que él cree que el discurso de odio y violencia no es libre expresión, que hay lineamientos en las plataformas que se deben respetar. Creo que tiene mucha razón y coincidimos contigo, Gael. Pero bueno, estén al pendiente de nuestros programas y de redes sociales para estar informados, porque esta historia va a continuar escribiéndose. Aún falta mucho para que podamos tener algo claro o la resolución final, pero nosotros nos vamos a ir actualizando sobre este tema. Vámonos rapidísimo, porque ya nos acaba el tiempo, para platicar del el tema de la vacuna. Hoy llegaron 400,000 dosis de la vacuna de Pfizer al país. Semanalmente vamos a recibir estas dosis. También ya están aprobando otros proyectos de vacuna, por lo que el gobierno adelantó el calendario. La vacunación para adultos mayores empieza mañana, va a iniciar con un grupo de 3 millones de personas, de adultos mayores que viven en zonas alejadas. Posteriormente seguirá en ciudades de densidad media y al final las grandes zonas metropolitanas. Les preguntaba, Pin, por simple lógica, ¿no crees que esto debería ser al revés? Los principales brotes han sucedido en zonas urbanas y la letalidad ha sido mayor en zonas de alto hacinamiento. 9 de cada 10 casos activos por COVID-19 se ha presentado en personas que residen en zonas metropolitanas. Para la 4T, Pin, ¿su decisión les parece adecuada? Porque por primera vez no se está dejando a las zonas remotas desatendidas y las están dando prioridad. ¿Qué opinas al respecto? ¿No es poner la ideología por encima de los hechos y ahora de la salud?
Pues sí, bueno, primero que nada yo celebro que estén llegando vacunas, eso siempre será una buena noticia. Mucha gente quiere criticarlo, pero yo creo que es algo bueno. Sí creo que la estrategia debería de ser al revés y empezar por, como tú dices, lugares en donde hay más concurrencia de personas y no tanto donde en zonas más alejadas, en donde probablemente haya menos gente y por lo tanto menos contagio. Creo que, como tú dices, es un tema de discurso. Bien sabemos que a la 4T le encanta manejar la narrativa y lo hace bastante bien. Entonces, por ahí va la cosa. Ellos comunican, ellos quieren comunicar, y esto claro que es un mensaje para decir primero los pobres, como siempre lo han dicho, aunque equivocadamente están tomando esta decisión desde mi punto de vista.
Así es, déjenme, les doy unos datos duros. El CONACYT ha reiterado en su más reciente reporte de la vulnerabilidad que en general los municipios más vulnerables son municipios con muy pocos casos o sin casos de COVID-19. Es decir, el COVID-19 no ha llegado a lugares que tienen mayores tasas de pobreza, sino que se ha concentrado en zonas urbanas donde las tasas de pobreza son más moderadas. Por ello, el 81% de los municipios indígenas no han registrado casos de COVID-19, de hecho, mientras que en el 10% de los municipios más hacinados de México se concentran la tasa de letalidad más alta, 13 de cada 100 personas que adquieren el virus mueren, mientras que en los municipios menos hacinados solamente mueren 8. Entonces, Majo, ¿tú crees que esto puede tener motivos electorales?
Sería muy lamentable y hay que estar nosotros como medios de comunicación y sociedad civil muy pendientes de que no se politice más de lo que se ha hecho el uso de las medidas de la pandemia, el uso de la vacuna, pero creo que también esto habla mucho sobre la poca estrategia que tienen para justo detectar los casos como y manejar los casos de gravedad, como lo hemos visto en las grandes ciudades. Pero también otra cosa que es muy importante y es que el hecho de que se ponga la vacuna no significa que la pandemia se terminó. El hecho de que se ponga la vacuna no significa que realmente estás combatiendo la situación. Independientemente de si se pone en las periferias o si se pone en las grandes ciudades, si no hay protocolos adaptados a cada circunstancia que sean sostenibles en términos sanitarios, económicos, educativos también, no vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque por más que tú pongas la vacuna en algún momento en alguna ciudad en donde hay grandes contagios, la mayoría de las vacunas, o bueno, las que están llegando a México, son en dos puestas. Entonces, tienes que esperar ese tiempo y tendría que estar casi el 70% de la población en ese lugar vacunada para que empiece a surtir efecto de inmunidad. Esto es lo que ha compartido la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es muy complicado pensar que únicamente la estrategia de las vacunas es lo que le va a ayudar a México al manejo de la pandemia si no hay a la par una estrategia adaptada a la circunstancia que vive nuestro país y especialmente nuestra ciudad, lo que es la CDMX y lo que es el Estado de México, que bueno, el incremento de casos y de número de defunciones ha sido sumamente dramático.
Exactamente, y yo no creo que sea tanto un tema electorero, sino más bien ideológico, porque si el gobierno quisiera obtener más votos, se centraría en zonas urbanas y semiurbanas donde hay más votos. Más bien, creo que es un tema meramente ideológico. El gobierno le está dando prioridad a resolver un riesgo hipotético en vez de uno real, es decir, están privilegiando resolver un problema que no está pasando, ya se lo demostré con los datos que les acabo de dar. Y por ello están evitando resolver uno que sí está pasando y que probablemente pues no puedan solucionar tan fácil como bien lo dice Majo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Majo y Pin, por compartirnos su análisis y por estar aquí. Bienvenido, Pin. Es un placer tenerte. Aquí te vamos a estar viendo todos los martes. Muchas gracias también a los que nos ven en vivo. Leo todos sus comentarios y me da mucho gusto saber qué opinan y que estén presentes en este podcast. Como siempre, ya saben que es su espacio para compartir, para debatir y para expresarse. Así que muchas gracias. Por favor, compartan este enlace y este podcast para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Sigan a DDC en todas las redes sociales para estar informados y actualizados de este proceso electoral 2021. Y también les recuerdo que puedes regalar la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Elige una tarjeta con 5, 10, 14 o 20 boletos y comparte el mejor regalo con quien tú quieras. Conoce las diferentes tarjetas de regalo que Cinemex tiene para ti y adquiérelas con boletos a precios preferenciales. Busca tu ticket card en tiendacinemex.mx y consulta términos y condiciones en la página de internet. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.